Ahora sí, ya está todo confirmado. Dentro de apenas 25 días, Uruguay vivirá uno de los eventos musicales más importantes de su historia. El domingo 15 de abril, Paul McCartney se presentará en el Estadio Centenario, dando comienzo acá a la gira On the Run, con la que luego recorrerá Paraguay, Brasil, Perú y Colombia. Desde que se supo que el ex Beatle podía pasar por nuestro país, se generó toda una conmoción, buscando conocer cómo será el concierto, cuándo costarán las entradas, qué canciones interpretará y, sobre todo, ¿cómo logró Uruguay traer a uno de los exponentes más importantes de la música de los últimos 50 años en todo el mundo? ¿Qué tal si tratamos de responder, por lo menos a buena parte de esas preguntas? Para eso estamos en contacto con Alfonso Carbone, productor musical y uno de los organizadores de este concierto en Montevideo. Alfonso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Te volviste para Santiago?
Estoy en Santiago ahora, sí. Por unas horas.
Por unas horas. Hace años que vives allí, pero vas y venís.
Sí, voy y vengo, sí. Constantemente.
Me contaban tus amigos, Alfonso, que este hito que va a poder disfrutar el público uruguayo, bueno, y del Río de la Plata, tiene en lo personal para ti características... satisfacciones muy particulares, ¿no? ¿Cómo es tu relación con los Beatles?
Bueno, yo crecí directamente con ellos, ¿no? O sea, yo estoy en esto por ellos y definitivamente es como una... O sea, te diría que lo más sencillo es ir al lugar común y francamente decirte simplemente que es un sueño cumplido, ¿no? O sea, y la verdad que si uno piensa y sueña en voz alta, evidentemente este era uno de los sueños más difíciles, ¿no?
Pero, ¿fanático de los Beatles, ese es el término correcto contigo?
Sí, sí, o sea, sí, soy fan.
¿Experto en los Beatles?
Sí, también, no quiero sonar arrogante, por favor, de ninguna manera. Es simplemente que al tener también la suerte de haber crecido con ellos y no haber dejado tampoco de seguir su carrera, pues evidentemente estoy, digamos que bastante al corriente de lo que han ido haciendo en toda su historia, ¿no?
Ubiquemos a Alfonso Carbone para los oyentes, porque tal vez varios, muchos, pocos no lo conocen del todo. Alfonso nació en Montevideo en 1950, ¿verdad?
Exactamente.
Empezó como intérprete y compositor, más tarde se desempeñó como director artístico del sello Orfeo, acá en Uruguay, y desde mediados de los 80 hasta comienzos de los 90 se hizo muy conocido por su trabajo en los medios. Fue, por ejemplo, integrante del suplemento Rock de Primera, estuvo en los programas de televisión Videoclips, Ruta 66, Control Remoto. Fuiste un hombre de radio, supimos compartir alguna época, ¿no?, en emisora del Palacio, ¿eh?
Exactamente.
Concierto al Sol, Concierto al Sol, Ruta 66, Alternativa. ¿Qué te queda de aquellos recuerdos?
Muy buenos recuerdos. O sea, porque aparte compartimos también, creo, una época muy muy especial del Uruguay, ¿no? Una época muy muy creativa, una época en la que se generaron un montón de cosas realmente interesantes que creo que siguen vigentes al día de hoy. O sea, una época en la que hubo que abrir un montón de puertas, en donde veníamos saliendo de una etapa bastante oscura, yo creo, y hubo que trabajar mucho para recuperar algunas cosas y para abrir puertas para otras nuevas, ¿no? O sea, aquella vieja historia de estar en el lugar justo, en el momento justo, ¿no? A veces esas cosas también inciden en el resultado del trabajo de uno, ¿no?
¿Volviste a hacer radio después de emisora del Palacio?
No volví a hacer más radio.
Vivís en Santiago de Chile desde 1996, cuando fuiste contratado en la filial Warner Music en ese país.
Exactamente, sí.
¿Y hoy? ¿Cuáles son sus tareas hoy?
Bueno, hoy todo el mundo, o sea, tiene bastante claro que la industria del disco cambió mucho, ya las compañías no están, y yo tengo mi propia compañía y me dedico básicamente a trabajar con artistas chilenos, y aparte de eso también tengo mi propia compañía de espectáculos, donde hemos hecho muchas cosas bastante interesantes también por acá.
En Uruguay habías producido espectáculos, no digo del volumen del de Paul McCartney, pero ¿hay antecedentes?
Sí, habíamos hecho muchos, sí. Bueno, o sea, yo empecé a producir espectáculos en Uruguay en el 85, la verdad que ya a esta altura ni me acuerdo. Empecé con el primer Montevideo Rock, que yo creo que es uno de los, para mí, uno de los hitos más importantes en lo que a conciertos, digamos, masivos se refiere, ¿no? Eso fue, si no, yo estoy confundido, fue en el 86, en la Rural del Prado, que fue el primer mega evento que se hizo allí en mucho tiempo, ¿no? Digo, la verdad no recuerdo si antes se había hecho alguno, después participé en muchos, ¿no?
¿Y cómo apareció la posibilidad?
La primera vez hasta...
Perdón, te interrumpí.
Iron Maiden, por darte un ejemplo. Perdóname.
¿Estabas diciendo que después terminaste produciendo qué otros espectáculos?
Y desde Bob Dylan hasta Iron Maiden, Bob Dylan la primera vez, ¿no? Produjimos mucho, ¿no? O sea, Paul Simon, The Cult, muchas cosas se hizo en Uruguay también en aquellos tiempos.
¿Y esta posibilidad de traer a Paul McCartney a Uruguay, cómo surge, desde cuándo la estás manejando?
Hace mucho tiempo, ya hace... Mira, no tengo fecha obviamente exacta, pero hace más de un año largo que se viene conversando esta posibilidad, que se fue abriendo y cerrando varias veces, porque también Paul es un artista bastante especial en cuanto a cómo maneja sus giras. Las fechas se van abriendo, se cierran, digo, a veces aparece la posibilidad, pero hasta que no está 100% confirmado, uno jamás puede siquiera aventurarse a decirlo, ¿no? Pero, digo, el año pasado, por ejemplo, hubo una oportunidad en noviembre, que estuvo a punto de cerrarse también, y finalmente él decidió cambiar y dejar esto para este año.
O sea que ya habías hecho otros intentos.
Sí, o sea, intentos como hacer intentos se vienen haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero digo, intentos realmente, llamémosle, muy concretos, ya con contacto directo con su manager, o sea, ya digamos una cosa seria a partir de, ya te digo, hace año y medio aproximadamente.
¿Y cómo fue que finalmente se logró que Montevideo fuera una de las escalas, la primera de la gira On The Run?
A ver, Paul está también empezando a pensar en sus últimos shows, ¿no? Hay que recordar la edad también que él tiene. A partir de ahí se empezó a manejar lo que sería la última etapa de o la última gira, digamos, de Paul en Sudamérica. Eso fue hace muy poquito tiempo, ahora 2 meses, que fue que se abrió, digamos, la última ventana, y allí, digamos, tuvimos la suerte de que, bueno, o sea, si el manager llamó, dijo, ok, ¿ustedes están dispuestos? Naturalmente dijimos que sí. Entre medio el vino, fuimos con él al estadio.
Y ese es un dato, que no debería pasar así como así en esta conversación. Yo había escuchado el rumor. ¿Efectivamente Paul McCartney estuvo en Uruguay?
No Paul. Estuvo Barry Marshall, que es su manager.
Ah, bueno, entonces aclaremos. ¿Efectivamente no estuvo Paul McCartney, entonces? ¿Estás desmintiendo esa posibilidad?
No. Paul no estuvo en Montevideo. Paul no. De hecho, él no hace ese tipo de cosas, no las hace él directamente, o sea... El que estuvo fue su manager, que igual es igualmente importante, digo, es un hombre que viene trabajando con él desde la época de los Beatles, lo cual no es menor. Y nada, o sea, fue también toda una maniobra que hubo mantener, digo, muy discreta, cosa que es bastante difícil de mantener en Uruguay. Pero sin embargo lo logramos. Extrañamente hubo todo tipo de rumores, pero nadie, cosa que yo debo agradecer también a la gente que estuvo conmigo en el estadio y que mantuvo la discreción, nadie dijo exactamente lo que pasó.
¿Cuándo fue eso?
Mes y medio atrás aproximadamente, no mucho más que eso, y ahí estuvimos, te diría que 7 horas o un poco más, directamente en el estadio, revisando absolutamente todo, te das cuenta que evidentemente ellos tienen, es un equipo pero hiper profesional, donde se midió realmente la capacidad de soportar un show de esta categoría del estadio, desde las cosas más básicas, ¿no? O sea, digo, de ver si realmente, primero, si hay lugar para el escenario, segundo, dónde ubicar el escenario, tercero, si en ese lugar donde se ubica el lugar soporta el peso del escenario, etcétera, etcétera. O sea, digo, o sea, 7 horas de trabajo duro. Ahí aprovecho ya y empiezo con las primeras gracias, que es a la gente de CAFO, a Mario Romano, que nos abrió la puerta de par en par y no puso absolutamente ninguna dificultad a que entráramos al lugar que quisiéramos entrar en el estadio, que no era por capricho, naturalmente, ¿no? Digo, ellos, la movida de McCartney es una movida muy grande y hay que tener una visión clara de todos los espacios con los que se cuenta dentro del estadio. Y ahí comenzó la historia. Y ahí, de pronto, silencio en la línea, y empezaron a venir todo tipo de rumores también para nosotros, ¿no?
Por ejemplo, se habló de una competencia, de una pulseada que se estaba dando entre Montevideo y Córdoba para hacer sede de ese concierto.
Sí, eso no existió. Eso, o sea, yo creo que Córdoba fue parte de una negociación anterior, y se mezclaron un poco los cables allí, pero bueno, eso no, la verdad que eso no salió del lado nuestro en absoluto. Y creo que tampoco fue ninguna comunicación que salió salió simplemente por error, o sea, simplemente porque el intendente de Córdoba hizo el comentario y mucha prensa uruguaya se hizo eco, o sea, que es bastante natural, o sea, en un evento como esta, de esta envergadura, cuando se habla de que uno está compitiendo con alguien y que Montevideo podría ser la ciudad que gana una supuesta competencia, pues naturalmente que la noticia hay que darla, pero realmente nosotros no estábamos en competencia con Córdoba, sino que estábamos dentro de lo que es el routing de la gira, o sea, lo que es el ruteo de la gira, que era lo que podía, en definitiva, dar el cierre final, o sea, el sí o el no venía por el armado de los lugares por donde pasaba la gira. Digo, si esto se armaba por México, Colombia, Ecuador, difícilmente hubiéramos tenido esta posibilidad que tenemos ahora. Hasta que al final, bueno, termino la historia muy breve, ¿no? O sea, ayer sacábamos la cuenta, realmente hace, yo creo que no llega a 10 días, donde yo recibo un llamado de noche, onda, ¿están? Es ahora, ¿sí o no? Así de simple.
La fecha es el 15 y no tenemos otra.
No, la fecha es el 15, eso, bueno, ese fue el comentario que fue un poco lo que evidentemente me puso nervioso a mí y a todo a mis socios y al equipo que trabaja en todo esto, ¿no? O sea, porque realmente la conversación fue, ok, dame una hora, aunque sea dame una hora, conversamos, etcétera, y claro, o sea, era una duda grande porque evidentemente es un evento gigantesco en todo aspecto, ¿no? Con enormes riesgos en todo aspecto, hay que prepararlo muy bien.
Y además hay que poner mucho dinero, porque esto cómo se paga. Ustedes contratan el espectáculo, punto, y van a riesgo luego en la venta de las entradas y en el sponsoreo.
En este caso se hizo un acuerdo, o sea, en este mundo, digo, lamentablemente yo no puedo darte obviamente detalles concretos del contrato, simplemente porque tiene una cláusula de confidencialidad muy importante que la pone el artista siempre, pero es una suerte de coproducción en donde naturalmente el riesgo lo corremos nosotros, ¿no? O sea, el artista nunca corre el riesgo, cosa que no es nueva, esto lo empezaron a hacer los Stones hace muchos años, con el famoso 90-10 o 91-9 o porcentajes por el estilo, pero esto es un seguro upfront, ¿no? O sea, esto es ok, vamos, bueno, ¿dónde está el depósito para asegurarnos de que esto es serio? Y bueno, se cumplieron todas las formalidades, se terminó de firmar el contrato hace 6 días. Porque tampoco es cuestión de que el contrato se firme de un día para otro, este tipo de contratos son gigantescos también, hay que revisar un montón de cosas, también él tiene que terminar de comprobar otro tipo de cosas, y 6, 7, yo la verdad es que ya todo ha pasado con tanto vértigo que no recuerdo exactamente los días, pero no hace mucho más de 6, 7 días que se firmó definitivamente, y por eso también existía el rumor, porque se filtró a través de esto de Córdoba primero. Y naturalmente, después cuando nosotros hicimos las gestiones para confirmar el estadio, bueno, ahí evidentemente ya no había más forma de mantener, digamos, el secreto.
Me quedaron dos preguntas a propósito del cuento que hacías recién. Primero, ¿por qué termina Paul McCartney inclinándose por Montevideo? ¿Por qué termina diciendo, sí, me sirve?
Porque no estuvo él en Montevideo. Hay todo tipo de comentarios, porque a mí, como fanático de la comunicación y de las redes sociales, obviamente yo me meto y leo todo, ¿no? Hay todo tipo de comentarios, de que no podía ir a Argentina, de que no podía ir acá. Él podía ir a donde quería. Si quiere ir a Argentina y hacer 5 shows más en Argentina, los hace. Si quiere quedarse y hacer 5 shows en Brasil, los hace. Él eligió Montevideo claramente, es decir, en principio vamos a empezar, perdóname la redundancia, digo, él eligió Montevideo. Punto uno, que no es menor. Segundo, eligió Montevideo, entre otras cosas, porque él no había tocado nunca en Montevideo. Y aparte a mí me sorprende un poco por qué nosotros mismos minimizamos tanto Montevideo. O sea, nosotros tenemos que minimizar al Uruguay en lo que somos mínimos. Tenemos 3 millones de habitantes. Ahí no hay nada que hacer. Pero Montevideo es una gran ciudad, es una ciudad que uno aprecia realmente a cabalidad cuando uno vive lejos. Sé que más de uno va a decir que estoy loco y que vivo lejos, pero no vivo tan lejos, o sea, yo paso mucho tiempo del año allí, y te digo, incluso uno de los problemas que Montevideo tiene, que naturalmente es la inseguridad, yo creo que la inseguridad que tiene Montevideo, comparada con la inseguridad de todos los demás países en la región, es una inseguridad, te diría, que no es tan compleja como en otros lugares. Es una ciudad linda, es una ciudad con gente sumamente agradable. No, tampoco te olvides que esto no fue solo el estadio, digo, obviamente nosotros con su manager estuvimos dando algunas vueltas por la ciudad. Barry igual ya conocía Montevideo, yo estuve con él en el 91 en uno de los Montevideo Rock. O sea, hay muchas cosas que hablan a favor de Montevideo que uno a veces
influido, ¿habrá influido Luis Suárez? ¿Paul McCartney es hincha del Liverpool?
No, eso es algo que estos días se ha hablado mucho, pero no, Luis Suárez es hincha del Everton, o sea, no es hincha del... Perdón, Paul es hincha del Everton, no es hincha del Liverpool.
Bueno, así que por ese lado no teníamos mucha ventaja.
Por ese lado no, y Barry además es hincha del Tottenham, o sea que por ese lado tampoco, porque él es londinense y no. Por ese lado no.
La otra pregunta que me quedaba es, a propósito de las cifras que están en juego, 3-4 millones de dólares se ha mencionado.
No llega tanto. A ver, la cifra puede llegar a redondear por ahí, eso si uno considera lo que son gastos de producción, etcétera, 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 pero tampoco llega tan alto, o sea...
No llega a 4, pero sí pasa a los 3.
Mira, la verdad, nosotros no tuvimos más remedio que cuando se tomó la decisión seguir para adelante. Francamente, nosotros todavía al día de hoy terminando de armar el equipo de producción local, porque hay una parte que viene de fuera, pero nosotros, la verdad, queremos que todo, absolutamente todo lo que se puede hacer en Uruguay se haga en Uruguay. Que todo lo que se puede contratar en Uruguay se contrate en Uruguay, obviamente a todo nivel, desde equipación hasta el personal, que para mí es fundamental. Por lo cual, si te dijera una cifra en este momento, te estaría mintiendo porque no la tengo clara. O sea, de hecho, anoche estábamos también en una reunión a este respecto y tuve que venirme para acá, así que no ni siquiera pude terminar de ver las cifras. Claro, no estoy esquivando la conversación.
Estamos conversando con Alfonso Carbone, responsable de la producción en Uruguay del concierto de Paul McCartney. Con él enseguida vamos a redondear esta charla para plantearle una cantidad de preguntas de temas prácticos, digamos, de detalles, precios, entradas, características del escenario que los oyentes están formulando en este momento. Se solucionaron los problemas con los partidos de fútbol, uno de Peñarol el domingo, otro de Nacional por la Libertadores el jueves, que podían bloquear de alguna manera esta presentación de Paul McCartney. En fin, con ese y otros puntos volvemos enseguida. Alfonso, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, algunos muy personales. Gracias, Alfonso, se extraña programas de rock como Control Remoto, dice uno de los oyentes. Dice Ignacio, un caluroso saludo para Alfonso, un ícono del rock nacional de los años 80. Otro que firma Jorge del Prado dice, me hace sentir viejo, Emiliano, recordar a Carbone ahora escuchando su voz es volver a mi juventud en las épocas de emisora del Palacio. Esto es poesía para mis oídos justo en el día de la poesía. When I find myself in times of trouble. Continuamos en diálogo con Alfonso Carbone. Una precisión antes de continuar, Alfonso, se te menciona como el productor de este espectáculo. Estás con otros socios en este emprendimiento, ¿cómo es eso?
Absolutamente, soy una pequeña parte de esto, ¿no? O sea, digamos, soy la parte uruguaya del tema, ¿no? Hay un equipo de gente que trabaja, o sea, somos dos, en realidad, dos partes, ¿no? Equipo que trabaja desde Argentina, un equipo que trabaja desde acá, y desde acá no, desde Uruguay más bien, ¿no? Quise decir, pero somos seis personas, o sea, el emprendimiento al final lo armamos entre un grupo de seis personas.
Vamos a los detalles prácticos, así en un picoteo lo más ágil posible. En primer lugar, el escenario va a estar ubicado en la cancha sobre la tribuna Amsterdam.
El escenario va a estar efectivamente ubicado sobre la Amsterdam. Permitime además agradecer, Emiliano, los mensajes que leíste recién, agradecerlos y aprovecho a agradecer también otros que mucha gente me ha enviado y que no corresponden, digo, realmente yo soy una pequeñísima parte de esto, ¿no? Yo creo que esto es algo que el país se merece y que egoístamente lo hago por mí también, ¿no? O sea, seamos bien francos, pero obviamente que me pone muy contento de poder contribuir a que esto se haga en Uruguay, ¿no?
Vas a estar en primera fila, supongo.
Quiero no dejar pasar de agradecerlo porque la verdad que para mí también es muy emotivo y es muy lindo también que la gente recuerde todo el trabajo que se hizo allí, qué sé yo, a veces uno piensa que simplemente uno se fue y se terminó nomás, ¿no? Así que eso, discúlpame que te interrumpí.
Entonces vamos a la ubicación del escenario y dónde va a estar a su vez localizado el público.
El público va a estar, yo te diría que esto es un tema que es más, es mucho más efectivo mirar la página de Habitat, que yo espero que va a estar, el tema, es decir, respecto a Paul, va a estar operativo, yo espero hoy a la tarde, hoy a la noche, porque tengo muchísima gente que me pregunta respecto a las localidades. Naturalmente va a estar habilitado todo el estadio. Se va a manejar básicamente como en todos los espectáculos internacionales. Digo, si alguien quiere tener una idea más rápida de con respecto a no exactamente cómo va a ser el estadio centenario, pero sí cómo va a ser una ubicación, digamos, en términos macro, es simplemente meterse en la página de Paul y revisar algunos de los shows que ha hecho él en estadios grandes. Es muy similar. Sillas básicamente casi hasta la mitad de la cancha, el resto de la mitad de la cancha, parado como en cualquier show. Y después, bueno, se usan todo el resto de las tribunas, ¿no? O sea, discriminadas.
Salvo la propia Ámsterdam.
Salvo la propia Ámsterdam.
Digo, no haber localidades a espaldas del escenario, ¿no?
No. Justamente el otro día nos reíamos porque veíamos que en los shows que está haciendo en esta gira, en el de Zurich concretamente, veíamos que él vende absolutamente todo, incluso la parte de atrás. Aquí no se puede.
Y los precios van desde 900 pesos a 15.700. Hoy el Observador, en un gráfico que pone en tapa, dice que las de 900 corresponden a popular sin numerar, en el peor de los casos implica estar a 90 metros de Paul, y las de 15.700 corresponden a primera fila a unos 3 metros de Paul McCartney. ¿Está bien eso?
Aproximadamente sí. Te reitero, eso es un tema que, si nosotros nos repartimos mucho las áreas de trabajo y francamente yo tuve una reunión, en la reunión general, donde básicamente se decidieron las áreas, pero después cómo quedaron habilitadas las distintas áreas, la verdad que no tengo idea. Te mentiría si te dijera es correcto o no. Es correcto, sí. Evidentemente se va a ver perfecto desde absolutamente todo el estadio. Además, las pantallas que trae Paul son absolutamente impresionantes y el que esté lejos, que en realidad todo el mundo sabe que en el estadio nunca tampoco es demasiado lejos, porque el estadio nuestro tiene esa ventaja también, digo, comparando, por ejemplo, con el estadio de River o con Maracaná o con el estadio de Santiago, por ejemplo, que tiene una pista atlética alrededor que es gigantesca, el estadio nuestro es bastante más amigable de esa perspectiva.
¿Cómo se va a poder comprar las entradas? A través de Habitat. Ustedes han anunciado ayer que cada persona podrá adquirir un máximo de 4, pero hay todo tipo de preocupaciones, inquietudes en ese sentido, de que, yo qué sé, cuando se abran las ventanillas ya haya, por ejemplo, una enorme cantidad de localidades ya comprometidas, que no entren efectivamente en circulación. ¿Qué contestas tú sobre eso?
que no, que lo único que he comprometido, no en Uruguay, o sea, en todos los lugares donde McCartney toca, son dos filas que él reserva para sus fans. O sea, eso es absolutamente potestad del artista, viene como parte del contrato y es lo único que yo te puedo afirmar que está precomprometido. El resto no hay nada comprometido, o sea, absolutamente nada, y la venta debe ser absolutamente normal y como marcan todos los carriles formales y legales. Nosotros no queremos que esto se convierta en la fiesta de la reventa, queremos que todo el mundo pueda, el que quiera ir, pueda acceder a ir. Realmente para nosotros esto no es un tema, y para mí en particular esto no es un chiste. A mí me parece que esto es una cosa que tiene que salir muy bien, algo que me preguntaron muchos ayer y que creo que es muy importante además. Yo creo que esto no empieza, es decir, empieza pero no termina con McCartney. Yo creo que debe empezar con Paul, pero debe terminar, ojalá, con los Rolling Stones o con quien sea, con U2 o con Pearl Jam o con... O sea, esto tiene que permitirnos a nosotros que Montevideo se ubique definitivamente en el circuito de los grandes shows internacionales. Que esto no minimiza lo que haya venido antes, pero definitivamente si esto sale como todos queremos que salga, Uruguay entra en un circuito que no es menor. O sea, acá hay que ver esto con altura de miras a todo nivel, ¿no? Yo creo que acá, empezando por el gobierno, que lo vio con esa mirada, y de lo cual a la gente, es gente a la cual agradezco muchísimo porque definitivamente nos ayudaron a hacer muchas gestiones con celeridad, porque en este caso había que moverse muy rápido, que es lo primero, ¿no? Y si uno va por los carriles a veces de trámites normales, los trámites son muy lentos. Allí nosotros tuvimos un apoyo absolutamente increíble, no te voy a decir inesperado, pero sí realmente para agradecer por todo el resto de mis días. Esto hay que mirarlo como se debe mirar también el éxito de la selección uruguaya. El éxito de la selección uruguaya no es solo el éxito deportivo, que yo sé que naturalmente para nosotros es teóricamente lo único que vemos. La selección uruguaya con este nivel con esta altura que el maestro Tabárez le ha dado a todo el trabajo, con la educación que muestran los jugadores, deja a Uruguay con una imagen país que es realmente excelente, y es lo que nosotros pretendemos hacer con el recital de McCartney. No sé si...
Sí, está bien. Otras puntualizaciones que también vienen desde la audiencia, las entradas que tienen esos precios que varían, como decíamos, de 900 a 15.700, pero con varios valores intermedios, 1.100, 1.300, 1.600, 1.700, 2.500, 4.000, 4.300, 5.000, 7.300. ¿Van a poder comprarse con tarjeta de crédito?
Tengo entendido que sí. No te lo quiero confirmar al 100%, pero tengo entendido que sí. Es uno de los temas que se estaba cerrando anoche.
¿Por internet, en el sitio de Paul McCartney, hay además la posibilidad de comprar otras entradas?
El sitio de Paul McCartney, él tiene, bueno, esa cantidad que son pocas, es una cantidad de entradas limitada, que él las vende, no lo podemos hacer nosotros, eso es lo que él ha hecho en todos los lugares donde va a tocar, es una potestad de él, y donde la gente que las compra tiene acceso además a estar presente en la prueba del sonido.
Preguntas a propósito de los inconvenientes que en estos días se habían manejado y que podían llegar a impedir el concierto. Los dos partidos de fútbol, uno programado en principio por el campeonato local para el propio domingo, un partido de Peñarol, otro el jueves anterior de Nacional por la Libertadores. Tengo entendido que el partido de Peñarol se mueve, se cambia de día, pero el partido de Nacional se mantiene en el Estadio Centenario el jueves. Entonces,
mira, yo lo único que puedo decir, porque la verdad, siempre soñé con los programas deportivos, pero la verdad siempre soñé con los programas deportivos para hablar de Wander, ¿no? Nunca para este tipo de cosas. Igual aprovecho siempre para hablar de Wander, pero la verdad yo lo que tengo que decir es que la situación se tornó en algo que realmente nunca fue. O sea, la realidad, nosotros tuvimos absolutamente toda la disposición, tanto de Peñarol como de Nacional. De Nacional se ha hablado mucho estos días, y estamos hablando de gente que es, estamos hablando de caballeros. Aquí se trató el tema con un nivel realmente alto. Obviamente hubo algunas diferencias en el comienzo que son totalmente lógicas y que dentro de las que nosotros no podemos, no debemos y no queremos meternos. Nosotros entendemos que Nacional es una institución deportiva y nosotros no somos una institución deportiva, somos una empresa de espectáculos, y ellos tienen derecho a plantear lo que ellos consideran que es correcto. Y la verdad, no pasó de eso. O sea, realmente la disposición de la directiva de Nacional, desde Alarcón y Olmos en adelante, fue absolutamente fantástica. Y lo único que yo tengo, reitero, también son palabras de agradecimiento.
Está bien, pero da, los dos días que quedan entre el partido y el concierto dan para el armado del escenario, etcétera.
El armado se va a hacer. El armado se va a hacer. No, dos días no dan.
¿Entonces?
El armado se va a hacer. Estamos en una solución intermedia con Nacional, y que no te puedo decir que no es con Nacional tampoco solamente, es más bien una solución de tipo técnico que estamos implementando, pero te reitero que para mí es lo más importante, porque en realidad el resto también es una parte que tenemos que solucionar nosotros. La disposición de Nacional fue absolutamente total. Quiero aclararlo porque también hubo algunos comentarios por ahí que no me parecen correctos, porque además nunca fueron ciertos.
¿Y si llueve el domingo 15? ¿No? Si llueve el domingo 15, ¿qué ocurre?
Si llueve el domingo 15, yo preferiría no pensar en eso todavía, Emiliano. No tengo ni idea qué es lo que puede pasar si llueve.
¿Pero hay una segunda fecha posible?
No,
¿el lunes?
No hay fecha disponible.
Ajá. ¿Es el domingo o el domingo?
Es el domingo o el domingo. Obviamente, si es una cuestión de fuerza absolutamente mayor, que la cual prefiero no pensar, déjame tocar madera, naturalmente habrá que suspender y se devolverán las entradas como corresponden. Nunca escuché que pasara, espero que no pase. Y en todo caso también se está todavía conversando una posible fecha colchón, pero te mentiría si te dijera que la hay.
¿Cuándo se presenta en Asunción? ¿El 17?
El 17, o sea que por ese lado definitivamente para nosotros por ahora no hay solución. Si llega a pasar algo grande ese día, lamentablemente nos quedaremos sin McCartney, ¿no? Esperemos que no sea así.
Alfonso Carbone, gracias por esta información, por las respuestas a todas estas preguntas. Supongo que puede haber más todavía, pero por acá me parece que hemos avanzado lo suficiente. Así que, bueno, te mando un abrazo, felicitaciones, suerte en estos días que quedan por delante, y nos reencontramos en cualquier momento, ¿eh?
Gracias, Emiliano, y déjame una vez más agradecerle primero a la gente que evidentemente manda toda cantidad de mensajes con tan buena onda que hay que agradecer realmente. Y evidentemente a toda la gente que hizo posible esto, te reitero, de Diego Ganner para abajo, o sea, me quedo corto y nombro a él para centralizar en una figura, a muchísima gente que ha hecho que esto sea posible y muchísima gente que ha hecho que esto sea posible en forma totalmente desinteresada. Eso es algo que tengo que aclarar, porque la verdad es algo bastante extraño en este mundo y en esta época que estamos viviendo. Y te agradezco obviamente a vos el tiempo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chau.